entrevistas que realizó Fernando Amado para este libro, no sé, Leo Abercorn, por ejemplo, compañero nuestro, aparece Miguel Brechner, aparece Verónica Alonso, la diputada Verónica Alonso, que para mí fue un descubrimiento saber que ella era judía, y el cuento de cómo se convierte al judaísmo. Luis Alberto Lacalle, que la otra vuelta comentábamos también ese capítulo en particular de Lacalle restableciendo o estableciendo por primera vez un vínculo cercano entre blancos y judíos.
Y solucionando ese problema familiar, digamos.
Exactamente.
¿No? Ese malentendido familiar.
Limpiando el nombre de Herrera de alguna forma. Aparece Bernardo y Daniel Oresker, padre e hijo, Mauricio Rosenkopf, Julio María Sanguinetti, Eduardo Seinstadt, Pipa Stein desde la publicidad. Hay muchas entrevistas a connotados judíos de nuestro país. Freddy Nechowitz, que es
Tetinati.
Tetinati, entre tantos otros. Hay un capítulo, por ejemplo, que se detiene en el Bitajón, es así el nombre. Es el. Muchas personas habrán pasado por un colegio que tiene mojones en la vereda, o alguna institución judía que tiene mojones en la vereda, y ve a hombres de negro, que son seguridad, pero no es cualquier seguridad. Es el servicio de inteligencia, si le puede llamar así, que tienen los judíos en todo el mundo, aunque funcionan de forma separada según el país, es el Bitajón.
Exactamente.
Con ese tema capaz que nos metemos algún otro después. Seguimos hablando con Fernando Amado, autor de Mandato de Sangre, el poder de los judíos en Uruguay. Tiramos como último posible tema el del Servicio Secreto de Seguridad de Inteligencia Judía, el Bitajón. Es un capítulo que aparece al final del libro y que es una novedad para muchos. La verdad que no conocía el nombre de esas personas vestidas de negro que se encontraban afuera de las sinagogas, de los colegios judíos. Bueno, vengo a enterar que es el Bitajón y que opera de una forma bastante particular. En un momento, Fernando reproduce una conversación tipo de un primer contacto entre Bitajón y él o la joven que está en proceso de reclutamiento. Esa persona que después va a pasar a formar parte del servicio de seguridad que tienen los judíos en nuestro país. La conversación podría ser algo así como: hola, buenas tardes, ¿hablo con XX? Sí, habla él. Bueno, ¿tenés un minuto? Sí, no hay problema. Te hablo de Bitajón, nos gustaría tener una reunión contigo, ¿te interesa? Sí, por supuesto. Perfecto, nos encontramos en tal lugar, obviamente no podés comentarle a nadie, y cuando te decimos a nadie es ni a tu familia ni a tus padres. ¿Está claro? Sí, está claro. Y ese sería el primer contacto con del Bitajón con alguien que quieren reclutar por sus condiciones, por ejemplo, características físicas.
Sí, en general, digamos, Bitajón no es un invento uruguayo, sino que es, una organización, es una institución, un servicio de inteligencia y de seguridad que se funda casi que con la fundación del Estado de Israel y que tiene por objetivo, digamos, cuidar la integridad física de los judíos en la diáspora, o sea, de los judíos en los distintos países que por donde están, digamos, derramados los judíos en el planeta, sin ser Israel. En el único lugar en donde no hay Bitajón es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los judíos norteamericanos sienten que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, no hay peligro de que en ellas exista ningún elemento, particularidad o infiltración antisemita.
Como acá, no sería el caso acá, que
claro,
el perro se llama Adolf.
Claro,
dentro del ejército.
Es decir, además hay que retrotraerse un poco a cuándo se funda esto. Esto se funda, por eso, fines de la década del 50, y estamos hablando de una situación en la cual, digamos, el antisemitismo o el nazismo estaba muy en la lupa y había connotadas organizaciones que se nucleaban alrededor de denunciados antisemitas, yo diría nazistas, ¿no? O sea, nazis, ¿no? Entonces, en ese marco es que se funda Bitajón, que Bitajón, en cada país hay un Bitajón, y ese Bitajón, digamos, cuando se funda de forma absolutamente paraestatal y clandestina. O sea, el Estado no sabe del funcionamiento de Bitajón, no tiene ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de contacto. todo ese funcionamiento paraestatal y clandestino, en realidad en el Uruguay vivió en esa situación, en ese estado, hasta comenzada la década de los 90. Recién en la década de los 90 se blanqueó la presencia de este servicio de inteligencia y de seguridad para con la comunidad judía, integrado por judíos uruguayos, en el gobierno de la calle, y después de los atentados a la embajada de Israel en la Argentina y de la AMIA, se generó una situación que yo creo que fue muy bien aprovechada por la colectividad judía uruguaya para blanquear ese tema, porque además dentro de Vitajón hay como tres subgrupos de distinta conformación y que tienen a cargo distintas cosas. Hay un grupo que son los que mandan, digamos, no son muchos, son en torno de 9 o 10, que son los que tienen armas, son los que además blanquearon también el porte de armas en la década de los 90, y son los que, bueno, es una estructura piramidal, son los que están arriba de la pirámide, ¿no? Después, en el medio, yo diría que está aquel contingente más grande de chiquilines y chiquilinas, porque son gente muy joven, lo que vos comentabas, digamos, como típico primer contacto de Vitajón con alguien, es un típico contacto que tiene Vitajón con, en general, algún chiquilín o chiquilina de 17, 18 años que fue a los colegios judíos y que participa en los movimientos juveniles sionistas. ¿Por qué? Porque allí es donde se le hace el seguimiento a los chicos y chicas judías y se va, digamos, es un lugar en donde se cazan los talentos, es una pecera, digamos, en donde, bueno, ya se le va echando el ojo a quienes tienen talentos físicos y tienen talentos intelectuales para luego ser reclutados por Vitajón. Hay algunos que aceptan ingresar a Vitajón, hay algunos que no aceptan entrar a Vitajón. Hay algunos que aceptan y están poco tiempo, porque Vitajón, digamos, tiene una forma de funcionamiento, yo diría que bastante difícil de llevar con una vida normal. Tiene un entrenamiento muy duro. Entrenan con una forma, digamos, de entrenamiento que es la misma con la que se entrena a los militares israelíes. Entonces, el Krav Maga se llama. Si ponen en YouTube van a encontrar una cantidad de videos sobre eso. Entonces, digamos, es un entrenamiento muy fuerte. Hay que mantener la clandestinidad, la pertenencia al grupo, incluso hasta tus padres.
Te enseñan a mentir, dicen.
Te enseñan a usar una cantidad de artilugios para que nadie sepa que perteneces a Vitajón. Salvo aquellos que están mucho más visibles, que son los que están en las puertas, y como que esos están bastante más regalados desde el punto de vista de que integran Vitajón. Entonces, hay algunos que aguantan y permanecen mucho tiempo en Vitajón, y hay algunos que de repente están 6 meses, un año y se van. No, a ver, los jefes no. Los jefes lo hacen por amor a la camiseta. Ah, es así. Y los jefes en realidad son personas que estuvieron en Vitajón, o sea, son chicos o chicas judíos que fueron reclutadas en su momento con el diálogo que vos uh-huh. Comentaste y que hicieron carrera dentro de Vitajón y demostraron una cantidad de cualidades que los hicieron, digamos, después llegar a el cargo de jefe. La gran mayoría de mano de obra, por decirlo de una manera, es estos chiquilines y chiquilinas que se reclutan a nivel de los movimientos juveniles y de los colegios. Esos no son pagos, son honorario y siguen su vida normal, más allá que sea difícil. Por eso algunos abandonan, porque no se les hace fácil llevar esa doble vida, digamos, con naturalidad. Los pagos son aquellos que uno sí ve todos los días durante la semana en las instituciones judías. Esos sí son pagos porque ya pasan a ser un plantel, que es el tercer subgrupo, un plantel en general de personas no tan jóvenes, son personas de edad media, 40 años, 30 y pico largo, 40 años, y que vienen de otras extracciones socioeconómicas, no son en general, no vienen de los liceos privados de la colectividad ni de los movimientos juveniles, y esos sí son pagos porque, digamos, hacen de su vida y del sustento de sus familias, el trabajo de Vitajón, que son los que encontramos, digamos, entre semana, todos los días, en las puertas, apostados o en las distintas instituciones judías.
¿Y quién financia en ese caso?
Eso lo paga el Comité Central Israelita. Central. Sí, Vitajón depende directamente del Comité Central Israelita del Uruguay, funciona, digamos, bajo la égida del Comité Central Israelita del Uruguay. No tiene nada que ver con, por ejemplo, la Embajada de Israel, no tiene nada que ver con la Mossad, no tiene nada que ver con eso. O sea, es algo totalmente vinculado solo a lo que tiene que ver con la custodia de las colectividades judías en el Uruguay, las instituciones y sus integrantes.
Salteando a otro capítulo,
sí.
Pues decías que hay estos Vitajón que se puede ver por lo general. En un momento en el libro contás que a veces cuando hay un agasajo del Comité Central o de la Beneverit y hay políticos y salen afuera y ven a hombres de negro y dicen, ¿ese es tuyo o es mío?
¿No? Así sí, la ministro del Interior.
Un ministro del Interior, exactamente, no sabiendo muy bien cuál es su seguridad.
Claro, porque en realidad se ha llegado a un nivel de cooperación entre el sistema político o los gobernantes, si se quiere, y la colectividad judía, en donde hay una permisividad, digamos, de los gobernantes de turno, sean del Frente Amplio, sean del Partido Colorado, sean del Partido Nacional, por la cual, por ejemplo, en un operativo importante como es la noche de los cristales rotos de la Beneverit, o la recordación de la Shoah, del Holocausto, que se hace en la comunidad israelita del Uruguay, entonces se cierran las calles, etcétera, la policía se encarga de determinadas tareas. Y después hay una cantidad de cosas, sobre todo la de seguridad interna y seguridad dentro de la institución, que corresponde a Vitajón. Y la policía ahí no tiene jurisdicción. Entonces hay como una situación, digamos, de permisividad y de decir, bueno, yo me encargo de esto, usted se encarga de aquello. Y hay una convivencia en ese sentido que no está pactada ni escrita en ningún papel, pero que de hecho se da.
Pero lo que te decía que estos Vitajón, estos miembros pagos, no provienen de los extractos del judío empresario, sino que vienen de otros sectores. Uno recuerda la canción de Jaime Ross que hace referencia al judío pobre, ¿no? La tienda de judío pobre. Y en un momento te planteas si efectivamente existen los judíos pobres, y obviamente existen, y te haces la pregunta de si por momentos la colectividad judía no los tapa.
Sí. ¿Hay algún testimonio de alguno de los que hablaron para el libro Jóvenes Judíos? Que yo intento mantenerlos, digamos, en el anonimato, porque me parece que era más sano para ellos, para que incluso pudieran hablar con mayor libertad, ¿no? Y mayor tranquilidad. Y hay personas que sienten que sí, que hay una especie, o que ha habido una especie, de alguna manera, de marginación de quienes están marginados económicamente, ¿no? ¿Por qué hay un trabajo que manda hacer la Beneverit en el momento de la crisis, muy bueno, por un sociólogo Kessler de apellido, en donde, bueno, saca la conclusión de que ser judío en el Uruguay es caro, ¿no? Y en realidad no es que ser judío en el Uruguay sea caro, es que pertenecer o participar de las instituciones y de las actividades y del establishment comunitario judío es caro. Eso sí es caro. Ser judío y no participar, digamos, del entramado de instituciones no debería ser caro, no es caro. Digo, de hecho, hay muchos judíos que no participan de las actividades de la colectividad judía organizada notoriamente gozan de una situación socioeconómica mucho más disminuida que quienes participan. Incluso dentro de la colectividad judía organizada, después de la crisis, se abrió un debate sobre esto, se abrió un debate de por qué las instituciones alejaban de alguna manera una cantidad de judíos que, como no tenían cómo desenvolverse económicamente para llevar a cabo la vida diaria, semanal, mensual de las instituciones judías, terminaba alejándose y terminaba de alguna manera, ellos utilizan mucho la palabra asimilándose, ¿no? O sea, asimilándose a la vida 100% uruguaya, clásica, y perdiendo de alguna manera las raíces o el contacto con algún ancla que tenga que ver con la colectividad judía. De hecho, el hecho de no ir a ninguna institución, de no practicar ninguna actividad con sus pares, de cada vez ir alejándose más, es una cosa que preocupa a la colectividad judía. Y, en clave de lo que estábamos hablando, después de ese estudio que dio como conclusión que sí, que había muchos judíos que se habían sentido como sapo de otro pozo, que se habían sentido alejados, que no podían llevar el ritmo de vida, las instituciones judías sé que están en un proceso de intentar revertir esa situación.
Hay ciertas ceremonias en donde se paga extra por tener un banco más cerca de...
Sí, en las sinagogas. En las sinagogas, sí. Sobre todo en los en los momentos más importantes para el judaísmo, que en el Uruguay, más allá de que, como decía hoy más temprano, los judíos uruguayos en general son tradicionalistas y no son religiosos, hay como dos momentos que respetan mucho, y que más allá de que no sean judíos religiosos, igual van a la sinagoga como lugar, como centro de encuentro con sus pares, que son el día de Rosh Hashaná, el día de Año Nuevo Judío, y el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur, sobre todo, ¿no? Es el día por excelencia, que es el día del perdón. El día del perdón, la verdad que están abarrotadas las sinagogas de judíos agnósticos, judíos ateos, judíos algo creyentes, pero es el hecho de estar ese día, en ese momento, de mucha introspección y reflexión interna, digamos, del judío y de su año y de lo que va a ser el año siguiente, ¿no?
Nos va quedando poco tiempo, en realidad, de la entrevista, y no hemos hablado casi nada de la pregunta con la que seguramente el lector llega al libro, ¿no? Y es, el poder de los judíos en el Uruguay. A grosso modo, ¿vos qué conclusiones fuiste sacando a lo largo de la investigación?
A ver, el poder de los judíos, yo creo que reside en más de un terreno, ¿no? El primero para mí es el hecho de haber logrado nada más y nada menos que construir un tejido, un entretejido de más de 40 instituciones que abarcan desde lo deportivo, lo recreativo, lo formativo, lo cultural, lo social, lo religioso, etcétera, y que hace de la colectividad judía la colectividad con mayor entramado institucional y con mayor presencia de comunidades y de instituciones, para mí le da un poder muy distinto a quizás otras colectividades, como puede ser la colectividad española, la italiana o otras colectividades, o la armenia, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el judío, ¿no? Yo soy judío y estoy ante una situación de dificultad, y eso se ve en el libro, sobre todo cuando la crisis del 2002. Tengo la posibilidad, como uruguayo judío, de apelar a dos estados, entre comillas. Al estado uruguayo, ¿no? Con todas las cosas que de repente el estado uruguayo me puede auxiliar, pero también tengo como un microestado, que es esa agrupación, digamos, de instituciones que dan respuestas sociales y a los problemas laborales, desde el dentista, desde la canasta de alimentos, desde un ingreso de pago alquiler, desde todo lo que se imaginen, que funciona muy bien, y es más, funciona a veces hasta mejor que el entramado del Estado. Entonces, digamos, eso me parece que es un poder que es un intangible brutal, ¿no? Y que cuando se necesita, que es cuando en realidad cuando más aprieta a un ser humano la vida, ¿no? Cuando la cosa está mal, funciona y funciona muy bien. Y además también tiene siempre un plan B, que es la posibilidad de irse a Israel a vivir, ¿no? La posibilidad de irse a Israel a vivir de un judío es, como dicen muchos judíos, un plan B que siempre está ahí. Y que no es lo mismo que, por ejemplo, muchos uruguayos en el 2002 tuvieron que irse por la situación que estaban viviendo económicamente, y bueno, fueron a España porque eran descendientes españoles, a Italia, pero llegaban con una mano atrás y una mano adelante. Los judíos tienen la posibilidad de llegar a Israel con otra contención, con una cantidad de cosas ya adquiridas, con casa, con dinero, con un combo de situaciones que les permite, digamos, llegar de manera amortiguada. Después, es indudable que el poder, hay un poder que para mí es muy importante desde afuera, que es el poder de tener ciertos valores, ciertos principios, el poder de enfrentar la adversidad como lo han enfrentado los judíos en más de una oportunidad, y adversidades bien jodidas. Y también ese espíritu emprendedor del que hablábamos hace un rato, proactivo, de siempre aspirar a más y a la excelencia. Ahí me parece que también hay un poder. Hay un poder también de formación. Yo siento que los judíos jóvenes están más formados que los uruguayos que no son judíos. ¿Por qué? Y porque está ese espíritu del que hablo, pero además yo le asigno una gran importancia a los movimientos juveniles, en donde los judíos, los jóvenes judíos, desde chicos, desde los 4 años hasta los 20 y pico, 22, 23, aprenden una cantidad de cosas: manejo del dinero, liderazgo, hablar en público, todo lo que ustedes imaginan, responsabilidad, una cantidad de cosas, educación no formal, que los que no vamos a instituciones o no tenemos chance de ir a una institución de ese tipo, no los tenemos. Entonces ahí nos saca una ventaja importante. Yo, si pudiera, a mis hijos me gustaría mandarlos a un movimiento juvenil judío, ojalá me dejen.
Fernando, una cortita, alguien dice por acá, el contador que tenía el Arsenal, Saúl Feldman, era del Vitajón. ¿Tienes idea?
Parece yo no tengo esa información.
No.
¿Eh? Me interpreté como una pregunta en forma de...
No, necesariamente. No, capaz que...
En algún momento yo investigué sobre eso y no tengo.
¿Para este libro hiciste alguna pregunta con respecto a Saúl Feldman?
Sí, pero no... totalmente...
¿Cómo está conceptuado él dentro de la colectividad?
Aislado. No lo registraban como alguien compenetrado con la colectividad, digamos, más bien, digamos, un paria de la colectividad.
¿Dejaste cosas afuera por no estar seguro si caía bien dentro de la colectividad o no?
No, porque... digamos, si algo sabía que no iba a caer bien en la colectividad, era lo de Vitajón. Uh-huh. Porque nunca se había escrito algo sistematizado y con tanta información que diera a luz y dejara de alguna manera al descubierto esa situación, y me pareció que era justo y que no había misterio. Y que además uno tiene que ser, para mí, muy muy honesto con el lector. Entonces, no dejé nada afuera. Obvio, una colectividad tan grande y con una cantidad de cosas, quizás dejé algunas anécdotas, cosas que no me entraron, o que en realidad me acortaron en la editorial por un tema de páginas y ese tipo de cosas, pero lo que más iba a molestar, que era lo Vitajón, está, y yo diría de que en realidad muchos judíos que al principio quizás tuvieron cierta idea... por lo menos no muy positiva del libro, porque lo primero que se dio a la luz o que salió en la prensa fue lo de Vitajón. Después, cuando lo leyeron, se dieron cuenta que en realidad Vitajón no es nada más y nada menos que un capítulo del libro, y yo diría que no el más representativo, sino que
al final, por las dudas, por
sí, yo diría que en realidad yo al principio un poco sentía algo raro, que era lo que hace foco, y yo lo presentía, o iba a ser más foco de la atención de los medios, iba a ser lo de Vitajón, pero el libro es mucho más que Vitajón, realmente, pero bueno.
Fernando, antes de irte, situación límite, como le hacemos a todos los entrevistados, ¿te parece?
Bueno, dale.
Dale. Va la primera de ellas, tenés que ponerte en escenario. Tras el éxito de ventas de Mandato de Sangre, Editorial Sudamericana te llama de urgencia a la oficina y te pone sobre la mesa un contrato para que en un plazo mínimo de un año tengas acabado un nuevo libro. La cifra que te ofrecen es más que generosa, sin embargo, las condiciones son otras. La investigación en cuestión debe centrarse en estudiar alguna de estas temáticas sugeridas en los siguientes títulos. Vos tenés que decirnos ¿cuál escogerías para escribir? 1. Esto no es Paco, el poder de Francisco Casal y sus allegados. 2. Joselo y el dinosaurio del Estado, el poder de los funcionarios públicos en Uruguay. O 3. Pluma Pluma Gay, el peso del poder rosa en Uruguay.
Pluma Gay, el poder del poder rosa en Uruguay. Ese me parece que está bueno.
¿Y por qué es el próximo libro de Fernando Amado, capaz?
No, yo creo que es muy interesante a ver qué hay ahí.
Sí.
Vamos con otra. Al salir de esta entrevista suena su celular, atiende y habla una voz que no reconoce y que lo amenaza. Supongamos que el mensaje dice algo así como: deja de hacer lo que estás haciendo, te va a ir muy mal. Según lo que ha sido tu conducta en los últimos tiempos y las causas que pueden haber despertado tal malestar, ¿de quién suponés primero que puede venir esta amenaza? de los sectores más reaccionarios del judaísmo uruguayo, de los sectores más reaccionarios del Opus Dei, de los sectores más reaccionarios de la masonería o de los sectores más reaccionarios del Partido Colorado.
La última.
Bien. Fernando, antes de irte, y no como autor de este libro, no como diputado, sino como licenciado en Ciencias Políticas, te hago la siguiente pregunta. Todo indica que Luis Lacalle Pou se va a candidatear a las internas del Partido Nacional. ¿Cómo calibras?
Eso está bueno. Está
¿cómo
bueno.
calibras esa?
Ah, a mí me parece situación. Que es muy positivo. Uh-huh. Realmente, yo lo dije alguna vez ya. A mí me parece que está bueno que Lacalle Pou sea candidato a presidente. Me parece que es algo que remueve en el sistema político, que no es predecible, no era predecible, que además aporta una visión generacional diferente, notoriamente. Hay temas que cruzan y en eso estoy convencido. Me parece además que es un buen candidato.
¿Pero tiene chances reales de ganarle a Larrañaga en las internas?
Yo creo que sí. Yo creo que Lacalle Pou tiene chances de ganarle a Larrañaga. Yo creo que sí, que tiene chances. Y además, desde mi perspectiva, o por lo menos yo como entiendo la actividad política, yo creo que tengo el mejor candidato, que es Pedro Bordagarri, y me gustaría competir con el mejor que tenga el Partido Nacional y el mejor que tenga el Frente Amplio.
¿Y Lacalle Pou no le robaría votos a Vamos Uruguay?
No sé, eso no lo he pensado. Lo que sí siento es que a mí no me va cuanto peor mejor, ¿no? Entonces, yo prefiero que sea el mejor candidato del Partido Nacional, y yo creo que el mejor candidato del Partido Nacional es Lacalle Pou.
Fernando Amado, muchas gracias por
gracias a ustedes. Por favor.